Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:06 arrancamos ahora en Mediodía COPE. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es, como te digo, 1:06 de este jueves 16 de mayo. Y lo primero que vamos a hacer ahora es marcharnos hasta el Teatro de las Esquinas.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana tenemos muchas cosas que descubrir. Te recuerdo que en primer lugar tienes la exposición de Pilar García Verón en busca de Oestre, que es una exposición, como te digo, con sus mejores pinturas. Es Oestre es también conocida como Ostara, que es una antigua divinidad de la primavera de los países del norte de Europa y representa la fertilidad y el despertar del ciclo germinativo asociado al inicio de la primavera. Puedes disfrutarlo durante este mes de mayo y durante el próximo mes de junio. Está en el pasillo de las artes del Teatro de las Esquinas y forma parte de una de las iniciativas de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas. También, pues vamos a tener algo muy especial. Ya lo tuvimos ayer miércoles y hoy jueves se va a volver a representar Iliria, Tempestades y William de El Aula Joven del Teatro de las Esquinas. Hoy a las 8 de la tarde podremos disfrutar de esta representación como ya disfrutamos ayer, una obra que se enmarca en un Londres actual donde un joven dramaturgo llamado William Shakespeare y su esposa Julieta marchan de viaje de novios a Iliria, casualmente en época de tempestades. Un momento especial para una isla llena de leyendas de marineros. No tendrán la luna de miel que esperaban, pero quizá las musas sin la inspiración vuelvan a visitar al dramaturgo. Esto es lo que nos cuentan esta semana desde el Teatro de las Esquinas y a esta hora, 1:08, tenemos la oportunidad de hablar con Nines Cárceles, que es la directora y diseñadora también del vestuario de este Iliria, Tempestades y William. Nines, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta con el éxito de ayer, la verdad.
Bueno, eso te iba a decir, porque ayer ya tuvisteis esa primera representación, hoy a las 8 de la tarde tenéis la segunda. Hemos hecho una pequeña sinopsis de lo que nos vamos a encontrar, pero mejor que nos lo cuentes tú, Nines. Sin hacer pues mucho spoiler, ¿qué es lo que vamos a ver sobre las tablas del Teatro de las Esquinas?
Lo has contado muy bien y efectivamente es eso. William y Julieta se van de viaje de novios a un lugar que no es muy típico de viaje de novios y se van a ir encontrando diferentes personajes de las obras de William Shakespeare que están todos mezclados en una trama con cierta intriga. Y por en medio también están las musas y un par de duendes un poco revoltosos, digamos, Ariel y Puck, que también son personajes muy conocidos.
Bueno, todo esto interpretado por el Aula Joven del Teatro de las Esquinas. Las jóvenes talentos que vamos a tener, pues esperemos que de aquí a no mucho tiempo en el teatro de Zaragoza
pues
y Aragón.
Sí. La verdad es que hemos disfrutado mucho todo el proceso y ayer quedó fenomenal. Trabajaron muy bien y a pesar de los nervios y de pisar un escenario profesional, que es difícil y complicado, estuvieron a la altura y estamos muy contentos porque el año pasado ya hicimos la primera parte de esta obra que la escribió Carlos Espejo. La primera parte, William conocía a Julieta, que era una vecina suya, y pasaban muchas tramas amorosas muy divertidas, y ahora estábamos con la parte del viaje de novios. El elenco ha variado un poco, hay alumnos y alumnas que repiten, algunos personajes incluso, y gente nueva que también pues ha trabajado fenomenal.
Claro, esto me imagino que será la recompensa, corrígeme si me equivoco, Nines, al trabajo que realizan durante todo el curso dentro de esta aula joven del Teatro de las Esquinas, ¿no?
Pues sí, sí, totalmente. Además, yo ayer pensaba, salga como salga, que a veces los nervios, ¿verdad?, son muy traicioneros.
Juegan malas pasadas, sí, sí.
Sí, yo estaba contenta con el proceso, que en realidad es lo que importa, ¿eh?
Pues
no,
sí.
No el trabajo final, sino cómo han ido evolucionando y lo bien que lo que lo han ido absorbiendo todo lo que hemos tratado de enseñarles, ¿no? Así que hoy la vamos a hacer esta tarde y el día 26, domingo, nos vamos a Monzón, que es precisamente el pueblo del dramaturgo, de Carlos Espejo, así que nos hace mucha ilusión también.
Ah, qué bien. Porque escuchándote hablar ahora, Nines, aunque suene un poco cursi lo que voy a decir, sí que es verdad que muchas veces no importa tanto el destino, sino disfrutar del camino andado, ¿no? Y si estos jóvenes han disfrutado este año, pues ya es un éxito.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo ayer pensaba, digo, fíjate, si hubieran tenido mala crítica, que a veces pues la gente, es verdad que muchas veces sin saber, rápidamente hacen su crítica, sí, pero no tienen ni idea de todo el trabajo que hay detrás, de
exacto,
todo el esfuerzo, y de que hay personas que pues tienen una manera de ser, otras son más introvertidas o lo que sea, pero, como te he dicho antes, subirse a un escenario profesional, no todo el mundo tiene ese valor, ¿no? Entonces eso ya es para vamos, merecerse el aplauso que se llevaron ayer.
Pues totalmente. Con ese mensaje nos quedamos. Nines Cárceles, directora y diseñadora también del vestuario de este Illyria Tempestades, y William, que nos trae el aula joven del Teatro de las Esquinas y que hoy tiene su segunda representación, si te quieres pasar, a partir de las 8 de la tarde. Nines, que sea un éxito esta tarde. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Y traslada también nuestras felicitaciones a las alumnas y los alumnos de esta aula joven.
Yo les digo, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
A ti. Bueno, no termina aquí la agenda del Teatro de las Esquinas este fin de semana, porque, por ejemplo, tenemos también a Charlie P con Mamasita. Va a estar este próximo viernes a las 8 de la tarde. La cómica catalana Charlie P, como te digo, conocida por ser guionista y colaboradora, entre otros, de La Resistencia, pues después de 10 años haciendo stand-up en los que destacan sus monólogos en Comedy Central, ahora viene aquí a Zaragoza para pues echar un ratito de risas, una hora llena de risas, como te digo, la que nos va a contar sus miserias más absolutas que le han pasado a lo largo de su vida y que podremos disfrutar, como te digo, mañana viernes desde las 8 de la tarde. Hay música también en el Teatro de las Esquinas este fin de semana, porque para el sábado 18 llega Fran Perea con su gira 1 más 1 son 20. Una gira pues que parece que fue ayer, pero 1 más 1 son 20 es el nuevo proyecto musical de Fran Perea, disco en el que Fran y Víctor Elías rinden homenaje a la banda sonora de una serie que cumple 20 años, como te decía, desde su estreno, Los Serranos, la mítica serie, y que los convirtió en hermanos y marcó una época y que, bueno, pues sigue conquistando jóvenes adeptos gracias a su emisión en plataformas televisivas. Así que este disco es un proyecto que consta de la versión de 9 de sus temas más conocidas y de una canción inédita que podremos disfrutar, como te digo, este próximo sábado 18 de mayo, Fran Perea con 1 más 1 son 20 a partir de las 8 y media de la tarde. Y para el domingo nos queda una cita más, será a las 6 de la tarde con Piensa en Wilbur. Y es que es un espectáculo plagado de acrobacias, humor y riesgo de este peculiar personaje. La única manera en la que Wilbur sabe vivir, como nos explica el propio espectáculo, con una técnica y un físico fuera de lo común, va a crear situaciones imposibles, el bueno de Wilbur, que dejarán al público anonadado. Será el domingo, como te digo, a las 6 de la tarde, así que este Piensa en Wilbur también completa la programación y la agenda del Teatro de las Esquinas para esta semana. Toda esa programación y toda esa agenda que yo te he contado también la puedes encontrar en su página web, teatrodelasesquinas.com, y además tienes la opción de adquirir tus entradas y las anticipadas. Te digo que te van a salir incluso mejor de precio en su web, en la web del Teatro de las Esquinas, teatrodelasesquinas.com.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior,
vive el exterior.
Bueno, pues 1:15 de la tarde, es jueves y como todos los jueves ya entran aquí, comandados por Laura Hernández, los chicos del equipo de Aldelis.
Aldelis en mi cocina. Bueno, pues una semana más o una semana menos, según se mire. Ya tenemos por aquí a estos dos, Óscar y Berta. Recuerdo, para los despistados, los del equipo de marketing y comunicación de Aldelis. ¿Qué es esto de Aldelis? Pues eso, es la marca aragonesa de hamburguesas, croquetas, brochetas, bla, bla, todo esto. Cada semana hablamos de cosas chulas. Por ejemplo, nos traen recetas, anécdotas, cachondeos, recuerdos, en fin, de todo. ¿Qué traemos hoy? Contadnos.
Hola, buenos días, Laura.
¿Qué tal, Laura? ¿Y qué tal todos? Pues hoy nos apetecía algo fresquito, que tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar, muy seriamente, de comer carnes en frío.
¿Ah? O lo que es lo mismo, carnes frías. Mm-hmm. En inglés no hay traducción para fiambre, sino que se dice cold meat, literalmente carnes frías. En castellano entendemos por carnes frías lo que es la chicha, que normalmente se consume caliente, pero que por el motivo que sea la hemos dejado atemperar.
Se suele comer cortada, muy finita, porque es más difícil de masticar, claro. Si no, pues fíjate en el pastrami o en el roast beef.
Vale, es muy sugerente. Entiendo que vamos a hablar de carnes frías que podemos preparar con productos Aldelis.
Entiendes bien. Mira, lo primero vamos a hablar de escabeche. Técnica de toda la vida, por no decir un poco ya viejuna, pero muy sabrosa y socorrida.
Y tanto.
No en vano el escabeche es un método de conservación de alimentos. Y si preparamos unas pechugas de pavo en escabeche, es un fondo de nevera estupendo pues para toda la semana. Uh-huh. Así que voy con ello, al loro. Necesitamos pechuga de pavo, que también valen de pollo, un vaso de aceite de oliva, un vaso de vinagre de vino, un vaso de agua, una cebolla, una zanahoria y luego laurel, tomillo, pimienta negra en bolitas y sal. Entonces, lo primero es pelar y cortar la zanahoria y la cebolla en juliana. Esto lo añadimos a una cacerola y sofreímos unos 5 minutos. Después añadimos todo lo demás, es decir, vinagre, aceite, agua, especias y sal. Lo tendremos 20 minutos a fuego suave, que se vaya mezclando todos los sabores. Y ahora sí, ponemos las pechugas. Tienen que quedar totalmente cubiertas, ¿eh?, de líquido. Y cuando lleguen a hervir, apagamos el fuego y tapamos, dejando reposar todo esto 15 minutos como mínimo.
Bueno, es lo que has dicho, que es como viejuno, pero de verdad, que sí, siempre sí. Está rico.
Sí, está más bueno si después de hacerlo, lo dejas como mínimo un día en la nevera. Si pueden ser dos, pues mejor. Y se come frío, pues, o templado, por supuesto.
Pues perfecto, me parece maravilloso. Pavo escabechado. ¿Qué más tenemos?
Pues hemos traído un fiambre de pavo que está chupado también, de pavo de pollo en realidad también, ¿eh? Para hacerlo necesitáis nuestra bandejita de carne picada de pollo.
¿Más fácil que el pavo en escabeche? No creo.
Pues ya verás. Mira, los ingredientes son tal cual. Carne picada de pollo, especias y frutos secos o verduras.
Vale.
Mira, lo primero, coges como medio kilo de nuestra carne picada de pollo Aldelis y le incorporas las especias que te gusten, las que quieras, y sal. A esto le añades frutos secos picados, también los que quieras. Si en lugar de frutos secos, además quieres añadir verduras, hortalizas, perfecto. Bueno, pues tienes toda esta mezcla y lo vas a poner en forma de barra. Vamos, como si fuera un embutido.
Sí.
Alrededor vas a espolvorear la especia que has puesto por dentro para que quede costrita. Vale, ahora coges el film y lo enrollas bien. Si ves que no queda perfectamente compacto, lo vuelves a enrollar en más film, que no pasa nada. Aquí esmérate bien porque esto es lo más difícil. La morcilla esta que te queda, vas y la cocinas al vapor durante media hora. Sin más, luego la dejas un rato hasta que se enfríe, sí. Y listo para lonchear.
Es decir, que cogemos tres elementos, o sea, picada de pollo, especias y frutos secos, mezclamos muy bien y luego currarte una morcilla ahí con fin alrededor. Y esta morcilla la hacemos al vapor, media hora y punto.
Eso es. Puedes ir cambiando las especias y los frutos secos e ir probando combinaciones y proporciones.
Ah, qué guay.
A ver, he traído también unas cuantas ya preparadas para inspirarnos todos colectivamente. Ojo que voy.
Venga.
Fiambre aladín, ¿vale? Que es carne picada de pollo Aldelis con ras al hanut, anacardos, ralladura de naranja y dátiles picados.
Vale.
En segundo lugar, fiambre siciliano, que es carne picada de pollo Aldelis con orégano, pimentón dulce, olivas picadas y almendras picadas también. Y en tercer lugar, fiambre mil y una noches, curry, anacardos picados y pasas. Y bueno, ahora ya os toca a vosotros pues buscar la inspiración y poneros al lío.
Esto os digo, aguanto una semana tan ricamente en la nevera. Y si queréis congelar, perfecto, ¿vale? Picoteo, cenas rápidas. Ahora que no apetece mucho cocinar, no nos engañemos.
Ya
pues
te digo.
Y por último, pues tenemos un truco para ensaladas a las que les vas a añadir pollo a la plancha.
Ah, ¿un truco para qué?
Pues para que quede más jugoso y que no se nos quede seco. Claro. Porque si está asado, queda genial para ensaladas, ¿no? Tal cual.
Sí,
pero
sí.
Cuando haces una pechuga a la plancha y la pones en trocitos, puede quedar jasca.
Eso pasa, sí. Especialmente si no es una pechuga de pollo Aldelis. Lo que vamos a hacer es cortarla en filetitos finos, si es posible, trocitos que no haya que masticar tanto, Y entonces un truco muy bueno es preparar un poco más de aliño del que tengamos pensado para la ensalada y mezclarlo con los trozos de pollo.
Esto los mantendrá súper jugositos y aportará mucho más sabor. Si a esto le añades alimentos de parte líquida, o sea, que tienen gran parte líquida, como tomates cherry, o algo que me encanta a mí en la ensalada, gajos de naranja, pues ya veréis qué triunfará.
Oye, qué guay. Pues chicos, que días más buenas. Ya sabéis, seguid a esta gente de Aldeliz en redes sociales, porque van colgando todas las ideas, los trucos los cuelgan por ahí. Y nosotros, oye, que nos veremos en una semana. Espero que vaya fenomenal, chicos.
Venga.
Hasta pronto.
Adiós, Laura. Chao.
Hola, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Ayuntamiento de Zaragoza estrena visitas guiadas en los museos romanos y el Pablo Gargallo durante los fines de semana. El servicio se mantendrá el resto del año. Para celebrar este Día Internacional, entre el 17 y el 19 de mayo, la entrada a los museos municipales será gratuita. Además, se han preparado talleres, bailes tradicionales y distintos espectáculos y actividades. Este próximo sábado el Parque Grande acogerá la mejor fanzone de la Copa de la Reina. Exposición de la Copa del Mundo, música en directo, juegos, retos con influencers y mucho más con motivo de la final de la Copa que se disputará por la tarde en el Estadio de la Romareda. Vuelve Palafox a escena. Casi 2.000 alumnos de los conservatorios y escuelas municipales de danza, música y teatro desplegarán un variado repertorio de sus disciplinas en un evento que cumple su séptima edición. Se celebra mañana viernes desde las 20:30 horas en el antiguo cuartel de Domingo Miral, con entrada libre y en esta ocasión con el título Un Palafox de libro.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, continuamos nuestro recorrido por HLA Clínica Montpellier y hoy tenemos el privilegio de conversar con el doctor Guillermo Reyes, un destacado especialista en cirugía cardíaca. Desde la prevención hasta las intervenciones quirúrgicas más complejas, el doctor Reyes ha liderado junto al doctor José María Cortina la unidad de cirugía cardíaca de la clínica, que proporciona excelentes resultados en cirugía valvular, aórtica y coronaria. Doctor Guillermo Reyes, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y por la invitación.
Bueno, a usted por estar hoy aquí con nosotros. En primer lugar, queríamos preguntarle, ¿cuál es el estado actual de la cirugía cardíaca en nuestro país?
Bueno, pues actualmente en nuestro país se intervienen de cirugía cardíaca mayor, es decir, de cirugía cardíaca que precisa la máquina de circulación extracorpórea, entre 20.000 y 25.000 pacientes anuales. Aunque esto es solo una pequeña proporción a la cantidad de pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares, es un gran número. Ten en cuenta que este tipo de cirugías lo que persigue es no solo prolongar la esperanza de vida, sino mejorar la calidad de vida de estos pacientes también.
Porque, ¿qué patologías son susceptibles de beneficiarse de este tipo de cirugía, doctor?
Pues mayormente hay tres grupos de pacientes. Podríamos decir que los más frecuentes son aquellos pacientes que presentan enfermedades de las válvulas cardíacas. Y bien, estos pacientes suelen requerir o bien cambiar esa válvula por una prótesis artificial, que ya puede ser de tejido animal o metal, pero a veces también podemos arreglar la propia válvula del paciente. Quizás el segundo grupo más numeroso es el paciente que tiene enfermedad de sus arterias del corazón, lo que conoce todo el mundo como cirugía de bypass. Y es una cirugía muy segura, muy eficaz y además que es muy agradecida para el paciente porque les elimina la sensación de angina que tienen y además evita el riesgo de infarto de miocardio. Y el tercer grupo son pacientes que tienen la aorta, la arteria principal del corazón, demasiado grande, con riesgo de ruptura y requieren reemplazársela. Yo creo que si agrupamos estos tres tipos de patologías, estamos abarcando prácticamente el 95% de nuestras intervenciones.
¿Cuál ha sido la evolución de la cirugía cardíaca en las últimas décadas en cuanto a innovaciones tecnológicas y técnicas quirúrgicas?
Pues la verdad es que llevamos, entre comillas, haciendo las mismas intervenciones más de 80 años, pero sí que es verdad que progresivamente cada vez los materiales son mejores, son más duraderos, más seguros, especialmente las técnicas para proteger el corazón. Nosotros utilizamos una especie de solución líquida que permite que el corazón aguante todo ese tiempo que necesitamos para intervenir sin que sufra. Y esto ha hecho que, aunque, entre comillas, hagamos lo mismo durante tanto tiempo, podamos hacerlo con mayores garantías y con menor riesgo para el paciente.
¿Y qué le diría a un paciente que necesita ser operado del corazón? ¿Cómo le tranquilizaría? Porque a veces nos da un poquito de vértigo esto.
Sí, cierto. Lo primero que tienen que saber los pacientes y lo primero que hay que transmitir es tranquilidad. La gran mayoría de los pacientes, que ellos lo viven como una cosa que es verdad, que es una cosa, me voy a operar del corazón, es una cosa seria y lo es, pero la gran mayoría de ellos tienen un riesgo quirúrgico que nosotros denominamos bajo o muy bajo. Es decir, los pacientes deben saber que lo más probable es que vaya todo muy bien y que en un plazo de pocas semanas, 3-4 semanas, estén haciendo una vida completamente normal. Además, la cirugía cardíaca, operarse del corazón, no supone un posoperatorio ni muy duro ni muy doloroso. Por ejemplo, es mucho más invalidante operarse de una rodilla que de una cirugía cardíaca. Y además tener eso en la cabeza, en el sentido de que si se les ha ofrecido la cirugía es porque el riesgo de no operarse es mucho mayor al de operarse. Y deben pensar que lo que tienen que hacer es buscar un buen equipo quirúrgico y saber que no solo van a vivir más, sino que van a vivir mejor.
¿Qué puede contarnos acerca de su trabajo en HLA Clínica Montpellier? ¿Cuáles son los resultados quirúrgicos de este centro hospitalario?
Pues el doctor Cortina y yo empezamos nuestra aventura ahí en HLA Montpellier en el año 2016. Y la verdad es que el grupo multidisciplinar que se ha creado es para estar muy orgullosos. La cirugía cardíaca es una cirugía especial porque el éxito de los pacientes no solo depende de tener un buen cirujano, sino necesitamos un buen equipo anestésico, intensivos que luego lleva al posoperatorio, un buen grupo de cardiología que refiera a los pacientes en buenas condiciones y luego les pueda seguir después de la intervención, enfermería. Hemos analizado nuestros datos y estamos muy contentos porque tanto en cuanto a complicaciones como a resultados de mortalidad estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar según las distintas tablas que nosotros usamos. Eso quiere decir que estamos haciendo incluso, afortunadamente, las cosas mejor de lo que en teoría deberían hacerse. Esto ya te digo, es fruto de trabajo en equipo. Y es un éxito no solo para los cirujanos, sino para todos los profesionales involucrados.
Para terminar, doctor, ¿de qué medios técnicos dispone el hospital para abordar este tipo de intervenciones?
Obviamente nosotros necesitamos no solo garantías de personal humano, sino también de recursos. Y en el centro HLA pues disponemos de todo el material que necesitamos no solo para las intervenciones convencionales, sino también, aunque sean muy escasas las potenciales complicaciones, debemos tener material y recursos suficientes como para anticiparnos a cualquier evento que pueda surgir. Y la verdad es que está un centro muy cómodo, donde estamos muy a gusto y donde disponemos de todo lo necesario. Nosotros de verdad queremos transmitir tranquilidad, invitamos a todos los pacientes que requieran cirugía cardíaca, implantación de marcapasos o que tengan cualquier duda acerca de su patología cardíaca, que acudan a pedir cita con nosotros, el equipo de cirugía cardíaca, y estaremos encantados de poder resolver sus dudas y ayudarles si hace falta.
Bueno, pues doctor Guillermo Reyes, desde la HLA Clínica Montpellier, muchísimas gracias por haber atendido hoy la llamada de COPE y cuídese mucho. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
alive and shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places.
Mira, quizá está mal que lo digamos nosotros, que somos de aquí. Pero Aragón es una tierra preciosa, un territorio de cultura que resuma historia, que ha tenido en su territorio a numerosas culturas que han dejado huella y que nos han hecho ser ricas con su legado, que tiene parajes maravillosos, que tiene una gastronomía espectacular y que, por supuesto, sus gentes y habitantes hacen que seamos mejores, incluso si eso es posible. Si hoy te quiero hablar de Aragón es porque se acerca el verano y es un momento excelente, yo creo, para descubrir lo que tenemos, pues muchas veces a un pasito, más cerca de lo que pensamos. Sobre nuestro territorio, sobre nuestro turismo, quiero hablar largo y tendido, y sobre más cosas naturalmente, con Manuel Blasco, que es consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón. Señor Blasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, todo lo que acabo de decir de Aragón, creo que muchos de nuestros oyentes lo piensan, pero ¿cómo trasladarlo a los que no son de aquí, señor Blasco?
Pues hay que decirles a los que no son de aquí que en Aragón tenemos un turismo extraordinario, tenemos todo menos playa. En Aragón se puede disfrutar, por supuestísimo, de la montaña, porque a ver qué comunidad autónoma tiene 5 parques naturales o nacionales, como los que hay en Huesca y en el Moncayo. ¿Qué comunidad autónoma puede decir que tiene tanta zona boscosa, no solo los parques naturales, sino los montes de Zaragoza, y especialmente de Teruel, Huesca aparte, pero tenemos turismo religioso, con dos santuarios que congregan infinidad de personas, infinidad de turistas, el Pilar o Torre Ciudad. Tenemos un extraordinario patrimonio, tanto en la provincia de Zaragoza como en la de Teruel. El Mudéjar está catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Tenemos historias que contarle a la gente que atraen muchísimo turista. Este fin de semana voy a Monzón, el homenaje templario a Jaime I de Aragón, que ocurrió en el siglo XIII. Pero en Teruel se celebran las bodas de Isabel, con un éxito turístico que congrega a más de 80.000 personas en un fin de semana. Tenemos espacios naturales que no necesariamente son los parques naturales, como la Laguna de Gallo Canta o como los órganos de Montoro. Y bueno, es que tenemos tal cantidad de recursos turísticos. En Zaragoza el otro día presentábamos la campaña de las visitas guiadas nocturnas a las iglesias históricas de Zaragoza,
sí,
como un complemento para darle un toque de calidad a las visitas y conseguir que los turistas que vienen a Zaragoza, fundamentalmente a Pilar, a través del AVE, pero que no pernoctan, que dejan muy poco dinero en Zaragoza porque están escasas horas, pues para alargar la visita. Pero luego Zaragoza se está convirtiendo en ciudad de congresos, como lo está siendo Teruel en su nivel o Huesca y otras provincias. Tenemos castillos repartidos por todo Aragón y, por tanto, es un turismo patrimonial de primera magnitud. Es que podríamos estar media hora relatando los atractivos turísticos,
sí, sí, sí,
que hay en Aragón, y no terminamos.
Desde luego que sí.
Tenemos que darlos a conocer al resto de España.
Totalmente. Por eso yo le quería ir concretando un poco, porque me consta, y lo estamos viendo, que las últimas semanas usted está haciendo pues muchos kilómetros. Por ejemplo, hace unos días le vimos mostrando su apoyo a las iniciativas turísticas de la comarca de Gúdar-Jabalambre. Puede ser otro de los destinos de los que hablábamos para este verano, ¿no?
Por supuesto. Gúdar-Jabalambre, como Albarracín, son dos comarcas que están, bueno, incluso Matarraña, están pegadas a la Comunidad Valenciana, a Castellón o a Valencia, pero igual que el Pirineo está pegado a Lérida, al País Vasco o a Navarra. Es que si trazamos una línea desde Bilbao a Madrid, vertical en el mapa, y continuamos en perpendicular hacia Valencia, Aragón está en medio de las cuatro grandes capitales, en la parte más pujante económicamente de España. Zaragoza es el término justo en medio, pero Teruel y Huesca están extraordinariamente bien situados como provincias para que el turismo español y del sur de Francia sea un cliente preferencial. Y estuve en Udarjabalambre, pero el viernes había estado en el Moncayo y este fin de semana iré a Monzón, porque la oferta en el Moncayo, estuvimos en unas jornadas de micoturismo, porque también hay un turismo de naturaleza, de gente aficionada a las setas, o en Udarjabalambre, de la que usted me preguntaba, tenemos el trufiturismo, que está generando muchos recursos en los últimos años, y cambiando, incluso luchando contra la despoblación en esa zona de Udarjabalambre, donde, por cierto, hay dos estaciones de esquí, que es donde aprenden los valencianos a esquiar.
Totalmente.
Y cuando se les quedan pequeñas, se suben al Pirineo.
Totalmente.
O sea que, como insisto, tenemos tantos recursos, menos playa, tenemos todo.
Efectivamente. Mencionaba al Moncayo y por eso también le quería preguntar, porque podemos irnos a otras zonas de Aragón. Por ejemplo, en 10 días, si no me equivoco, el día 26 vamos a celebrar el Día Europeo de los Parques y se proponen recorridos pues por el ya mencionado Moncayo, pero también por ejemplo, la Sierra de Guara o pues es Maladeta. ¿Cómo es el entorno natural que tenemos aquí? Porque es un privilegio, lo anunciaba o lo decía ahora también con esas pistas de esquiar y con esos Pirineos, esa montaña que tenemos, pero es que es envidiable también.
Casualmente vengo ahora de una reunión en la Federación Aragonesa de Municipios, reunido con una representación de todos los municipios que están afectados por parques naturales. Los alcaldes me trasladaban el orgullo que tienen de pertenecer a parques naturales y, en el caso de Ordesa, un parque nacional, que es como nuestra joya de la corona, pero a la vez de las necesidades que tienen, porque estando en un parque natural pues reciben turistas, pero luego tienen que prestar servicios de calidad a esos turistas, y para prestar servicios de calidad pues el gobierno de Aragón tiene que ayudarles a financiar pequeñas inversiones que se traducen en que los turistas se vayan de allí con una mejor sensación. Y efectivamente es uno de los grandes atractivos que tiene Aragón y que no hemos dado a conocer suficientemente, porque yo creo que en el resto de España pues sí que conocen el Pirineo por razones obvias y por razones de esquí, pero hay que decirle a todos los españoles que, aparte de esquiar, los otros 10 o 9 meses al año, el Pirineo y los parques naturales, que no solo son el Pirineo, también Guara y también el Moncayo, están en una posición privilegiada de la naturaleza para atender a los turistas que son amantes de la naturaleza. Los amantes de los atascos, que no vengan.
Efectivamente, resto... sí, porque esto es otra historia completamente diferente. Ya que hablábamos, por cierto, de los Pirineos, de esa zona de nuestra comunidad autónoma, ¿en qué fase se encuentra ahora mismo el Plan Pirineos? No sé si han recibido alguna respuesta o reacción por parte del Gobierno central.
No, lo que es apoyo del Gobierno central todavía no ha habido ningún pronunciamiento. De momento estamos trabajando de forma unilateral pues desde el Gobierno de Aragón, y el Plan Pirineos es como un plan estratégico para todas las comarcas pirenaicas, que por un lado tiene como objetivo ampliar el dominio esquiable y de nieve y prestar mejores servicios del siglo XXI en la nieve. Ahora explicaré por qué digo esto, pero a la vez hacer inversiones para desestacionalizar el turismo,
claro.
Para luchar contra la estacionalidad del turismo de nieve. Por eso se están haciendo obras o se van a hacer obras en telecabinas para dar más agilidad a la gente que va a esquiar, para que pueda rentabilizar el tiempo y aumentar la satisfacción del disfrute de la nieve. Pero a la vez a los empresarios y a los pueblos de la zona tienen que vivir todo el año, no solo viven de la nieve. Por tanto, hay que hacer también inversiones en no nieve.
Claro.
Tenemos planes de sostenibilidad turísticos en varias comarcas, pero no en todas. Entonces, a los municipios y a las comarcas que no se ven afectadas por el turismo de nieve, el Plan Pirineos les abre la posibilidad de que presenten proyectos turísticos o no, porque no tienen por qué ser solo turísticos. Hemos puesto los turísticos en marcha,
¿vale?
Porque era una iniciativa que ya venía con fondos europeos la legislatura pasada, y que nuestra obligación es rentabilizar ese dinero al máximo, que no se pierda ni un euro de los recursos que vienen de Europa. Pero luego el Gobierno de Aragón tiene que poner también parte de sus presupuestos para cosas que no tengan que ver con los fondos europeos, inversiones que sean necesarias, El Plan Pirineos es transversal, no necesariamente solo turismo, tiene un componente turístico porque el Pirineo es turismo por excelencia, pero también puede haber inversiones en servicios de carácter social que sean necesarios en esos pueblos y que hoy no se prestan a satisfacción. O sea que está abierto a las iniciativas que presenten los municipios.
Hay otro asunto, y es que la semana pasada presentaron también una gira de promoción turística en Latinoamérica, y si no me equivoco, hoy hay un gran evento en Ciudad de México, hoy día 16, con el que se da el pistoletazo de salida. ¿Qué objetivo tiene esta gira?
A ver, nos interesa mucho el turismo extranjero porque un turista extranjero se deja el doble que un turista español. Uh-huh. Invierte o gasta el doble que el turista medio español. Tradicionalmente nos hemos dirigido siempre al mercado europeo por proximidad. Y España recibe millones y millones de turistas europeos, pero se centran fundamentalmente en sol y playa y en las ciudades o comerciales, como Madrid y Barcelona, que además tienen aeropuerto internacional, y en aquellas ciudades con un alto valor patrimonial, como pueden ser Granada, Córdoba, Sevilla o Salamanca, por poner algún ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que vemos es que la capital de Aragón, Zaragoza, estando en una situación privilegiada, no recibe el turismo que creemos que podría venir. Y Zaragoza está muy bien comunicada con Madrid y Barcelona. El turismo sudamericano que viene a España, y vienen millones y millones de personas del continente latinoamericano, desde México hasta Chile,
sí,
pero que vienen a Madrid, vienen a Barcelona, y como muchos se acercan a Aragón, como decía al principio, visitan el Pilar, los montan en el AVE y se van. Y hemos sabido también que el turista iberoamericano, en contra de lo que pueda parecer, se gasta todavía un poquito más que el turista europeo, porque la gente que viene de Sudamérica a España es gente de bastante poder adquisitivo. Lo que pretende esta gira es proponerle a México, Colombia, Argentina, Chile y la zona de Florida en Estados Unidos, que son de habla española y que compartimos no solo el idioma, sino también en una gran parte la religión. Y mucho ciudadano sudamericano de todos los países vienen a Zaragoza, vienen al Pilar, pero no pernoctan.
Claro.
Vienen a Aragón y no pernoctan. Entonces les estamos diciendo, les estamos metiendo en los ojos con esta campaña a los tour operadores y a los medios de comunicación de las principales ciudades de México que bien merece la pena venir también a España, lleguen a Madrid o Barcelona, pero que terminen recalando en Aragón. Y ese, correcto, es el objetivo que estamos pretendiendo. Uh-huh. No solo Zaragoza, que por razones de comunicaciones es el primer destino. Si están en Madrid o Barcelona, venir a Zaragoza es muy cómodo con el AVE, pero luego a través de vehículos de alquiler pueden ir a Huesca, a Teruel, al resto de la provincia de Zaragoza, a la montaña, a hacer enoturismo, como decía antes, trufiturismo, bueno, a ver toda la oferta turística.
Muchas
que hay en Aragón.
Opciones, sí.
Claro, porque es un cliente, estamos hablando de millones de turistas, no hay más que pasearse por Madrid, por la Gran Vía o por la calle Preciados y ver la cantidad de turismo iberoamericano que viene a España, que comparte que la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, pero que si no le dan facilidades, pues no viene a Zaragoza. Pues pretendemos que vengan no solo a Zaragoza, sino a todo Aragón.
Bueno, señor Blasco, hemos hablado de turismo, pero usted también, como decía al principio, ostenta la cartera de medio ambiente, y a este respecto, pues usted estuvo hace un par de días compartiendo los avances de Aragón en la descontaminación del Lindano con 5 regiones europeas. ¿Cuánto se ha avanzado en esta materia en los últimos años? Porque era algo que hace unos años parecía imposible, eliminar ese Lindano de las aguas, pero poquito a poco se han ido dando pasos en firme.
A ver, se lleva trabajando en la eliminación del Lindano varias décadas. No es una pelea ni de esta legislatura ni de la anterior, sino que el problema medioambiental que se generó hace pues 20, 25 años en la zona de Sabiñánigo fue de un impacto brutal. Es el mayor problema que tiene Aragón, medioambientalmente hablando. hasta la fecha se está trabajando con otras naciones europeas que tienen un problema similar. Hemos visto que hay cientos de ciudades en Europa que tienen un problema similar con el lindano, pero hay aproximadamente 50 que tienen un problema de dimensiones parecidas al que tenemos en Aragón con el lindano en Sabiñánigo y en los vertederos que hay en la zona, ¿no? Y lo que sí que se está avanzando bastante es porque la investigación que se hace desde el punto de vista químico por parte de gobiernos, universidades e institutos especializados va avanzando bastante. Pero en cualquier caso, para que la gente que nos oye en COPE pueda ver la dimensión de lo que estoy hablando, mi directora general de calidad ambiental al principio de legislatura me decía que era un problema que no se solucionaría en 25 años y que harían falta 500 millones de euros de inversión para arreglarlo. Pues tiene unas dimensiones descomunales. En cualquier caso, es nuestra obligación proteger esos vertederos de forma que no, mientras se encuentra la solución bioquímica de la eliminación de ese componente, que no salpique a la población, que esté todo controlado, que está controlado, en esto quiero dejar tranquila a la gente de la zona, pero que mientras se va eliminando, la salud de las personas esté garantizada.
Totalmente. Ya para terminar, señor Blasco, rápidamente, sobre las energías renovables, Aragón ha ampliado sus horizontes en esta materia. ¿Cómo nos encontramos ahora mismo?
A ver, estos días se están anunciando macroinversiones en Aragón de procesos de alta tecnología. Están las grandes multinacionales de la informática y de las grandes empresas mundiales tipo Amazon, tipo Microsoft, sí. Están anunciando inversiones en procesos en almacenamiento de datos. Y todas estas grandes multinacionales que han puesto el ojo en Aragón, en Zaragoza, para hacer de Zaragoza un hub tecnológico y de telecomunicaciones tremendo, lo que requieren todas estas multinacionales y las empresas nacionales también, lo que requiere es energía renovable. Sí. Y si este es un tren que está pasando a alta velocidad, al cual Aragón y el gobierno se quiere subir, no se quiere perder este tren de la alta tecnología que nos garantiza futuro, y las empresas quieren energía renovable. Por eso el gobierno y el gobierno anterior estaban en la idea de potenciar Aragón también como una región que tenga una extraordinaria oferta de energía renovable. Lo que nos interesa, que no se vaya fuera esa energía, sino que se quede aquí y que se haga con el mayor sentido común posible.
Totalmente, pues sentido común y es lo que hay que aplicar.
En eso estamos intentando desde el INAGA poner cordura, decir que sí, aquellos proyectos que son buenos para el territorio, que son buenos para Aragón, que nos permite ser una potencia en materia energética, intentando limitar el efecto que pueda tener a espacios protegidos, a parques naturales, por supuesto, a la protección de los municipios, a la protección de los recursos culturales o arqueológicos o paleontológicos, uh-huh. Pero a la vez que podamos ser una potencia eléctrica, porque esto garantiza el futuro de Aragón. Ese es el difícil equilibrio en el que estamos intentando que no pase este asunto, pero que se pueda aprovechar en Aragón.
Efectivamente, porque no es moco de pavo, ni mucho menos esta materia. Bueno, Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, que ha sido un placer tener esta charla hoy con usted y que, bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte y hablamos pronto. Cuídese.
Muy bien, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego.
Bueno, pues estábamos hablando precisamente de energías renovables y de ahorro energético, también se habla mucho ahora. Es de lo que te quiero hablar en un momento, a menos 10, a las 2 menos 10, porque ya están por aquí nuestros amigos de Replus Ventanas a darnos enseguidita buenos consejos, como todos los jueves.
Holding me back, you take me places that...
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 2:10 de la tarde, te lo decía hace un momentito, vamos a hablar también de ahorro energético, ya que estábamos hablando de esas energías renovables, pues ligado va también el ahorro energético que podemos hacer en nuestra casa y con buenas iniciativas. Soy Álvaro Montaner, esto es Mediodía COPE, seguimos contándote muchas más historias y nos vamos ya con nuestros amigos de Replus Ventanas.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Porque como algunos jueves nos ha venido a ver nuestra amiga Angelines Grande, que es gerente de Replus Ventanas. Angelines, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes. Muy bien, encantada.
Bueno, estábamos hablando de ese ahorro energético y también de mantener la temperatura óptima en nuestra casa, porque nos llega ya el calor y es importante ese aislamiento, ¿no?
Pues absolutamente, nos llega el calor de golpe, como siempre. Entonces el aislamiento, mira, el aislamiento es adecuado y es esencial para mantener una vivienda fresca pues durante los meses del calor. ¿Y qué medidas podemos adoptar? Pues mira, combinar, por supuesto, el cambio de las ventanas, pero ya una actuación que nosotros llevamos ya un tiempo largo haciéndola y que realmente mejora muchísimo el aislamiento, que es el relleno de la cámara en las paredes exteriores. ¿Con qué la rellenamos? Pues con un material que llamamos lana de roca. Habitualmente hay otros materiales, pero fundamentalmente lana de roca, y es un aislamiento térmico maravilloso para estas cámaras que estamos comentando. Esto ayuda a mantener el calor fuera y el fresquito denso, lo que resulta pues es un ambiente interior muy confortable y por supuesto pues reduce el uso de sistemas de refrigeración. Pues ahora llega el aire acondicionado, la factura del aire acondicionado, los ventiladores, en fin, todo lo que tengamos para refrigerar nuestra vivienda, pues notaremos una reducción de la demanda y sobre todo que se nos queda ese fresquito dentro de la vivienda. Entonces esto es muy importante el tenerlo en cuenta. Fundamentalmente pues es una solución integral que abordamos, pues bueno, desde nuestro departamento técnico abordamos siempre, aconsejamos al cliente, porque hay que ver la vivienda, hay que ver cómo podemos realizar este aislamiento, pero siempre buscamos una solución efectiva y sobre todo con pensando siempre en esa perspectiva del máximo ahorro energético.
Bueno, porque es que además creo, Angelines, que desde Replus Ventanas realizáis las dos actuaciones en conjunto, ¿no? Ese cambio de ventanas, pero además la técnica del insuflado, además de ofrecerle pues una buena financiación, que también es importante,
claro,
pues para conseguir lo que estamos hablando,
claro,
el máximo ahorro, ¿no?
Ahí está, es que son inversiones que evidentemente pues a veces el cliente dice, bueno, pero esto cago, vale mucho dinero, ¿no? Sube mucho la factura de todo esto. Pues bueno, evidentemente hay una inversión que tenemos que acometer y además es hay que hacerla y hay que hacerla bien, porque para que realmente sea efectiva, pues tenemos que pensar en que cuanto más invirtamos en ese ahorro energético, más beneficios vamos a tener, ¿no? Es así. Entonces, la técnica del insuflado, nosotros somos la única empresa que hacemos las dos actuaciones en conjunto. Hacemos el cambio de ventanas y a la vez hacemos este relleno de las cámaras con la técnica del insuflado. Y bueno, pues le mejoramos térmica, acústicamente, es decir, que hay una serie de mejoras muy importantes. Hay clientes que nos dicen, oye, pues yo esta pared para el verano, esto es horroroso, no se puede ni poner el sofá porque esto me da un calor horroroso. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a solucionarle. Otros clientes nos dicen en invierno que es una pared fría, que tiene ahí que estar con la manta todo el día. Bueno, pues todos esos inconvenientes, tanto el frío como el calor, esas paredes son transmisoras de todos estos elementos adversos, que eso es lo que le vamos a ahorrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la técnica del insuflado.
Eso es, ¿cómo es esa técnica del insuflado en una vivienda?
Mira, el insuflado, que es una palabra que a veces pues nos resulta un poco peculiar, ¿no? Bueno, a veces es poco conocida esta palabra. El insuflado significa eso, insuflar, rellenar. Rellenar esas cámaras que todos, casi todas las viviendas, no todas, pero bueno, casi todas las viviendas disponen de una pequeña cámara entre la parte exterior, el ladrillo exterior y el ladrillo interior. Hay unas cámaras.
Vale.
Estas cámaras, pues en su día, pues bueno, pues el sistema constructivo no se rellenaban. Y ahora nos permite, con las tecnologías actuales y con los materiales actuales, rellenar. Con esa lana de roca, que es un material muy, muy aislante, convertido en polvo. y lo vamos a rellenar. ¿Cómo? Vale. Pues iremos a casa del cliente, cambiaremos las ventanas, aislaremos, sellaremos bien todos los huecos de las ventanas y luego iremos haciendo en esas paredes exteriores unos agujeritos pequeñitos donde le introduciremos una manguerita con una máquina especial que ahí le irá insuflando, rellenando esa cámara. Hasta que consigamos rellenar todo ese hueco, comprobaremos que todo eso se ha rellenado adecuadamente y una vez comprobado, verificado, taparemos esos agujeros y la actuación, pues bueno, taparemos, sellaremos y le quedará perfecto. Es una mínima intervención, quedan ahí unos poquitos agujeros que luego, como el cliente siempre con el cambio de ventanas, lógicamente requiere un poquito el previo de pintura,
vale,
pues le va a venir genial.
Pues sí.
Y esto es lo que hacemos.
¿Cuáles son los beneficios que tiene este insuflado?
Pues muchos. Aparte de que, evidentemente, la mejora térmica la va a notar el cliente desde el minuto número uno, es decir, antes de que salgamos de su casa, el cliente ya lo va a notar. Va a notar que la casa ya tiene otra temperatura, con respecto a la que tenía anteriormente al cambio de las ventanas y el insuflado. Pero luego, aparte de su economía de sus recibos mensuales, lo va a notar sobre todo en la declaración de la renta, muy importante, que ahora estamos con la campaña de la renta, todos estamos ahí intentando beneficiarnos de pagar lo menos posible, ¿no? Porque, bueno, pues todos intentamos, pues bueno, beneficiarnos de las máximas deducciones, y esto directamente es un beneficio fiscal, es una deducción fiscal que está aprobada por el gobierno, la tenemos aprobada todo el año 2024, y directamente nuestra declaración de renta cuando hagamos nos va a beneficiar. Además nos va a beneficiar mucho porque un cambio de ventanas más un insuflado nos metemos de lleno con una deducción fiscal muy alta de un 40%. La limitación son pues 3.000 euros por vivienda y por ciudadano, siempre que sea tu domicilio habitual y permanente y seas propietario te va a dar derecho a deducirte de tu IRPF, es decir, a recuperar de lo que nosotros pagamos nuestro IRPF 3.000 euros por persona que sea propietaria de una vivienda. Con lo cual, bueno, pues oye, pues el caso más habitual, un matrimonio que los dos trabajas y que tienes ahí tus ventanicas para cambiar y tu insuflado, 3.000 y 3.000, 6.000, que vas a recuperar en tu próxima campaña de renta, muy importante.
Qué bien. Entonces, y bueno, vamos a recordar ahora también que además estáis de promoción, que contratando este mes de mayo el cambio de ventanas, realizáis el insuflado, el aislamiento perimetral en la vivienda con un 30% de descuento.
Correcto,
¿no?
Eso es, queremos promocionar este trabajo que es importantísimo. Como hemos dicho, somos la única empresa que podemos ofrecer a nuestros clientes porque estamos muy especializados y para que todo el mundo cuando se trata las ventanas pues realice este insuflado o estos trasdosados de aislamiento, le vamos a hacer un 30% de descuento, que nos lo digan cuando vengan a nuestra tienda, oye, que os he oído en la radio, que he oído este beneficio, un 30% de descuento en esta partida.
Eso es. Bueno, pues Angelines Grande, gerente de Replus Ventanas, que un placer como siempre, como cada jueves. Cuídate.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Saludos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La Diputación de Zaragoza convoca sus ayudas para actividades deportivas. Están dotadas con 630.000 euros. Pueden solicitarse hasta el 24 de mayo y van dirigidas a clubes, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de la provincia. Más info en dpz.es. Diputación de Zaragoza.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autosalduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Remate de ofertas de primavera en Muebles Rey. Últimos tres días. Toda la tienda con 20% más 5% de descuento y hasta 50% en cientos de muebles. Solo tres días. Remate de ofertas de primavera en Muebles Rey.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por el cambio de tus viejas ventanas. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18, 976-134-134.
Bueno, pues así estamos llegando a las 2 de la tarde. Sigues escuchando Mediodía COPE cuando tenemos hasta ahora 19 grados de buena temperatura en el Paseo de Sagasta.